Le damos la bienvenida a Juan José Salinas, amigo, compañero y periodista. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Amigo, compañero y periodista, dormilón, porque me quedé dormido.
Está muy bien. Hay que levantarse antes de las 7, 8 de la noche. Es recomendable levantarse. Juan, ¿qué te sugiere? Además, sos un hombre que conoce el viejo continente. Estaba viendo las marchas de los españoles protestando contra los planes de ajuste, contra los derechos laborales conculcados. También estamos viendo tanto a Evo Morales como a Cristina Fernández de Kirchner vincularse con sus pueblos de otro modo aquí en América Latina. ¿Qué te sugiere a vos que tenés una mirada panorámica este primero de mayo, Día del Trabajador?
Bueno, me reí hoy a la mañana mucho porque a alguien se le ocurrió mandarme la marcha del trabajo de Cátulo Castillo y de Iván Isevich, que era una marcha que yo cantaba bastante en joda allá por el 72-73, pensando que era una marcha que ya estaba superada, porque la letra es una letra muy patriótica, un poco que se hizo seguramente para contrarrestar todo lo que olía a internacionalismo y a banderas rojas, ¿no? Por parte de Iván Isevich.
Claro.
Y bueno, me sugiere eso y después con muchas cosas como se han perdido, ¿no? Pensaba en el 1 de mayo del 75, que yo por suerte no estuve porque estaba haciendo guardia en el servicio militar, en el cuartel de la Tablada, me había tocado la colimba. Y yo no era partidario de ir a la plaza desde ya. Y por lo tanto eso hubiera evitado el inverres estúpidos y no rompan más las bolas, evita y una sola y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, también estuve toda la mañana buscando una canción que alguna vez había escuchado, una milonga al 1 de mayo, una milonga argentina hecha por algún gaucho, seguramente ácrata como Gabino Seiza, que hablaba de la colmena del trabajo y que nunca, nunca más la escuché grabada. Que existía una grabación porque yo la escuché en disco
de... Vos sabés que hubo un proceso de destrucción después del 55 de todos los tangos que eran llamados soviéticos, en realidad eran tangos muy muy argentinos que señalaban la capacidad laboral argentina. Hay uno que dice: se viene la maroma sovietista. Lo hemos pasado rastreando históricamente con un conocido común, mi amigo Hermann Schiller, que tiene de esos...
No lo encontraron.
De esos, algunos los encontramos y los pudimos pasar al aire. Pero viene a cuento de el fervor que ha puesto la represión en la Argentina para que no quede piedra sobre piedra que no sea, podríamos así decir, conservadora.
Sí, y no solamente ha pasado con cosas anarquistas. Yo creo que también ha pasado con cosas peronistas. Me acuerdo de un tango hermoso, lo único que me acuerdo es que el autor era uruguayo, que cantaba Eladio Tate Martínez, el 45, que empieza 45 y la camisa se le fuera, dice Porín, salió corriendo a la aventura, salió gritando lo que era. Y bueno, que yo lo sé casi todo, ¿no?
Bueno, mira, hagamos una cosa en concreto. Yo lo traigo a mi amigo, lo traigo a Eladio y lo canta acá. Podemos arreglar, porque Eladio sigue cantando, el Tate Martínez, y sigue militando.
Pero yo me lo encontré a Tate y le pregunté, le dije: ¿y ese tango sabes dónde se puede encontrar? Y me dijo que no.
Bueno, lo traemos acá, lo dejamos grabado.
Y sabés que podemos cantar también la marcha de las Fuerzas Armadas, pero listo.
No me la acuerdo. ¿Cuál es la marcha de la FAP?
Fuerzas Armadas tenemos, las peronistas son valientes que buscan la reconquista, con el cierro en la mano y alta la vista. Fuerzas Armadas tenemos, las peronistas se fueron una tarde pata corralo a jugarse la vida por sus hermanos argentinos y peronistas, gritaba el cacho. ¿Qué tal?
¿Qué tal? El recuerdo de Embar el Cadri, claro que sí. Juan, cuando vos ves marchar a los pibes de la juventud peronista hoy al lado de los pibes de la juventud sindical peronista, no me digas que no sentís, como a veces siento yo, un escozor y al mismo tiempo una satisfacción.
Mirá, a mí me preocupa mucho más que otra gente que la juventud sindical peronista, sobre todo el grupo de Facundo Moyano, no haya estado en el acto el otro día.
A ver.
Yo creo que a mí me puso muy contento. Siempre me pone muy contento ver a la JSP, a la Juventud Sindical Peronista, junto con la Cámpora. Porque nosotros caímos en una trampa, no nosotros solos, sino los que éramos de la después llamada tendencia, porque en ese momento no nos llamábamos así. Eran nuestros enemigos los que nos querían poner el nombre de tendencia. Había un chiste que se llamaba Tendencio, que sacaba el caudillo.
Tendencio, sí señor.
Claro, y querían enchufarnos ese nombre. Muchos no queríamos que nos pusieran ese San Benito, pero perdimos, ¿no? Los que no queríamos, los movimentistas que no queríamos al principio que nos pusieran ese nombre. Ahora, también los de la JCP antigua pisaron el palito porque se dejaban adoctrinar por gente que odiaba la irrupción de la juventud. Hoy esto es totalmente distinto y yo creo que hay que reconstruir los puentes, más allá de este penoso episodio con Moyano. Creo que es importante que la CGT esté dentro del movimiento peronista y que del movimiento nacional, digamos.
Nos vamos presentando. Quien les habla allí, del otro lado del micrófono, es Juan José Salinas, periodista. Yo soy Gabriel Fernández. Acá está Norma Rosa Torello. Está Renzo en los controles, en la producción. Tony Bueno, también en un ratito con toda la información deportiva. Y a propósito de lo que viene diciendo Juan, Norma, hay una información sobre declaraciones de Recalde.
Sí, Recalde dice, las diferencias van a ser saldadas. El diputado y abogado de la CGT se manifestó convencido de que las cuestiones que mantienen enfrentadas al gobierno y la central obrera serán resueltas porque ideológicamente la presidenta Cristina Kirchner y Hugo Moyano recorrieron el mismo camino. Dijo que apuesta a que pronto habrá una reunión entre ambos y consideró lo mejor que le puede pasar al país es que el líder camionero sea reelecto como secretario general y se mantenga al frente de la sede de Asopardo.
¿Qué reflexión te merece, Juan, esta consideración de Recalde?
Mira, sobre quién tiene que ser, estar en la CGT no lo sé. Yo creo que eso lo tienen que elegir los trabajadores organizados. No me parece que sea yo el que tenga que opinar. De Recalde tengo la mejor de las opiniones. Creo que es lo mejor de la CGT, la cabeza más clara, ¿no? Junto con algunos otros compañeros, Smith, bueno, hay otros. Pero quiero decir, es de lo mejor de lo mejor. Y me preocupa, yo no vengo de ese palo exactamente. Y sin embargo, tuve una muy buena experiencia cuando al fallecer mi hermano, el Sindicato Argentino de Televisión me mandó, me pidió si yo podía reemplazarlo en la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Una época, fue la época justo que venían bregando, se venía bregando por levantar el bombardeo de la Plaza de Mayo, fue la CGT la pionera en eso, y justo también con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pude intervenir en la confección de un libro en el cual hicimos una investigación histórica sobre qué había sucedido aquel día, cuántos muertos hubo, quiénes fueron los que lo produjeron, cómo, y a mí me pareció muy emotivo todo, porque realmente si hay una fecha liminar de todo lo que fuimos nosotros es el año 55 y el bombardeo de la plaza. Toda mi generación es más hija que del peronismo histórico, es el hijo de la derrota del peronismo histórico.
De la reacción frente al Big Bang, que fue el golpe oligárquico del 55.
Totalmente, y yo pienso que la gente que es más joven es en gran medida hija del 2001, no porque hayan empezado en 2001, sino porque el 2001 creo que los galvaniza, el 17 de octubre de la nueva camada, esa jornada de lucha el 19 y 20 de diciembre, porque es el piso, a partir de ahí es donde se decidió reaccionar, y creo que somos hijos, incluso el kirchnerismo yo creo que es hijo de una derrota,
claro,
el kirchnerismo actual está forjado por la lucha contra los agroarcas, ¿no?
Claro que sí.
Y esa partición que hubo.
Entonces, yo tengo la sensación que esos temores que tal vez todos tenemos por una vinculación generacional no se están reeditando, que este desencuentro entre la CGT y el gobierno es un desencuentro parcial que tiene una sensación de choque muy importante, pero que no va a derivar en una reedición de una suerte de fascismo vernáculo en el seno de las organizaciones gremiales y de una especie de izquierdismo a la violeta en el gobierno. Me parece que hay un equilibrio en ambas posiciones y que se van a ir tornando adecuadas. Aquí el riesgo que se corre es que los gordos tomen la manija de la CGT. No veo otro problema serio desde el seno de un movimiento obrero que parece haber descartado, por lo menos parcialmente, tendencias conservadoras que lo llevaron a tener sumas dificultades internas.
Estoy de acuerdo con vos, pero además del peligro, no solo los gordos, sino que algunos flacos que fueron jóvenes brillantes y que yo creo que son la quinta esencia del menemismo. O sea que no se puede decir de Moyano, que tendrá múltiples defectos, pero no ese. Y me parece también que hace falta un acuerdo general, ¿no? Hace falta una discusión profunda por dos motivos. Una, porque una salida de la crisis con la CGT y con Hugo Moyano me parece que tendría que tener sobre el tapete el tema de los transportes y la vuelta al ferrocarril, en el cual él objetivamente no es de alguna manera un obstáculo por ser de una federación de gente interesada en los neumáticos, las carreteras y los camiones, y no en el desarrollo que se vuelva a desarrollar el tren. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que hay que analizar también una mayor democracia sindical, porque me temo que gran parte de las bases sindicales han roto con el peronismo por no sentirse representadas.
¿Es posible eso?
¿Eh?
¿Es posible eso, Juan? ¿Romper con el peronismo?
Por ahí hay que ver,
porque queda como un aura cultural, sentido de decir voy a afiliar a toda mi familia al PJ, creo que eso ya no se da más, pero cada vez que se lo da por muerto al peronismo, reemerge de algún lado.
No, bueno, yo no estoy haciendo ninguna sentencia de ningún tipo. Lo que estoy diciendo es que la emergencia de gente como el Pollo Sobrero hay que tener en cuenta eso, porque también en el 75, gran parte de la virulencia de la represión, hay que tener en cuenta que un pequeño sector de la AAA, por ejemplo, en aquella época, no era el centro ni nada, si lo pareciera, pero había gente de la UOM, de Zona Norte, me acuerdo.
No, claro, claro.
Metido, Matiendo Obrero, que eran...
No, bueno, tenemos los restos, claro. Acá Gerardo Martínez encarna algo muy parecido hoy día y tiene aspiraciones de hegemonizar adentro de la central.
Ese era Buchón, ¿no?
Claro, 601.
Más que de armas tomar, porque era muy joven. Pero sí, estoy de acuerdo. Quiero decir, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que en Argentina existieron la perspectiva de las coordinadoras, que no eran antiperonistas, había mucha gente peronista.
Por supuesto, Atilio López.
Eran surgidos de la CGT, de lo que habían sido los bloques peronistas de las CGT, los argentinos.
Claro, claro, con un costado de JTP, había mucha gente ahí, sí.
Que tenían la metodología territorial de juntar a todas las organizaciones sindicales y sociales que operaban en el mismo territorio. Y bueno, eso después lo hizo la gente que no era exclusivamente peronista, y se armaron las famosas coordinadoras.
Que el golpe de Estado estuvo muy bien dado en el momento indicado para frenar ese avance, porque con Tosco de un lado, más allá de Tosco, más allá de la enfermedad de él, Ongaro del otro, pero la JTP como masa emergente, eso iba a derivar en algo muy, pero muy interesante, muy interesante.
Como se hizo, quizás haya sido un error, porque nosotros no deberíamos... Quizá no deberíamos haber ido a choque con la burocracia sindical.
Claro, pero había un proceso de maduración. Yo creo que en 3 años iba a haber una reevaluación de ese ciclo. Y vino el golpe en el medio, ¿no?
Sí, lo que había en el medio fue que la oposición, y acá yo creo que es muy importante la jugada que ha hecho Cristina, ¿no? Con lo de la YPF, la oposición en esa época estaba en el golpe. Claramente. Hay que ver que Balbín denunciaba la guerrilla industrial.
Sí, sí.
Esto es lo mismo que hacía la... es lo mismo que pasó en Villa Constitución, ¿no? Que decían Serpiente Roja cuando fue, acordémonos que en ese momento fueron coches de la conducción de la UOM.
Pero claro, Otero salió a combatir a Piccinini, hubo la ribera ensangrentada del Paraná, una de las tragedias más importantes de la vida política argentina.
No, ninguna UOM conducida por gente como Eduardo Gutiérrez, persiguiendo a gente como Piccinini.
Juan José Salinas, se nos está acabando el tiempo. Vos, Norma, querías agregar una información de último momento.
No, simplemente quería saludarte, Juan, por el Feliz Día del Trabajador. Y bueno, ¿cuál es el motivo esencial, la base, no sé, la esencia de esta separación de quizás paulatina del gobierno con Moyano. ¿Qué se ve en Moyano? ¿Qué ven en Moyano?
Ah, yo pienso que hay tantas cosas ahí. Hay algunas cosas que son personales y tontas, y hay errores que ha cometido, tontos y subsanables, tanto por Moyano como por parte de la presidenta, porque alguna vez, a ver si podemos hacer alguna crítica, porque a Perón se le pueden hacer críticas, pero a Cristina parece que nadie le puede hacer ninguna crítica, y yo creo que es malo para Cristina que nadie
le critique.
Creo que es un error, ha sido un error de ella, por ejemplo, referirse a la CGT desde la UIA.
Claro.
No importa lo que digas, todo lo que digas está mal.
Claro.
Y decirle, como si estuviera hablando con compañeros, con la gente de la UIA, que quien decide las relaciones laborales no son las leyes elaboradas por el Congreso, sino la ley de oferta y de demanda, es un error terrible, porque es tomar a los empresarios de la UIA como amigos, cuando son aliados circunstanciales. Los que son propios son los de la CGT, independientemente de quienes sean sus dirigentes. La organización que es el pueblo son los sindicatos, y no la UIA. La UIA es una organización del otro lado, son de los contrarios, no son de los nuestros. Por más de que en algunos momentos, y está muy bien, hayan pactos para el desarrollo del país. No estamos en un clasismo desaforado, y nos parece bien que haya políticas hacia la UIA, porque además son imprescindibles para desarrollar el país, que haya empresarios como fue en su momento Gelba. Pero creo que es eso. En el caso de Moyano, muchas cosas, y ahora con la crisis se han visto, ¿no? En Moyano tiene al lado al Mumu Venegas, bueno, son cosas que son terribles e imperdonables desde el punto de vista de Cristina. Son muy difíciles de digerir, ¿no? Solamente se pueden entender en medio de esta crisis, porque, digamos, el Mumu Venegas es un chupasangre de la gente del campo, no cabe ninguna duda. Todos estos payadores anarquistas que hablamos, cuyas canciones se perdieron, si hoy existieran, estarían haciendo canciones contra el Mumu Venegas y su complicidad con los patronales del agro, ¿no?
Juan José Salinas, muchísimas gracias por esta comunicación con La Señal. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde La Gráfica.
Un gran abrazo para todos, para vos especialmente, Gabriel.
Gracias, che.